un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si sueñas con un jardín lleno de color o una huerta para disfrutar en casa, este es el momento de plantar. En Covepa ya comenzó la temporada de bulbos y semillas. Ven a tu sucursal más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución del sur de Chile.
¡Nos vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es! ¡Sí!
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. ¡Vamos todos! ¡Uno, dos!
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Doctor Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
El Teatro Municipal Camilo Salvo presenta la aclamada obra Carrera, con la compañía Trío Teatro Banda, que revive la apasionante y controvertida vida de José Miguel Carrera. Teatro, historia, música en vivo y humor, protagonizado por Sebastián Vila y Francisco Sánchez. Sábado 11 de julio a las 19 horas. Entradas teatromunicipaltemuco.cl y passline.com. Invita Teatro Municipal Camilo Salvo, Radio Bio Bio, más cultura.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A esta hora le damos la bienvenida a una nueva revisión de noticias. A más de 13 años de cárcel fue sentenciado un hombre que intentó asesinar a su ex conviviente en Los Muermos. Desde Radio Bio Bio, la zona nos informa Robinson Cárdenas.
13 años y 7 meses fue la sentencia por delitos de femicidio íntimo frustrado, daños y desacato. Los hechos, de acuerdo a lo que expuso el Ministerio Público, se remontan al 14 de febrero del año 2024, cuando el hombre llegó hasta el domicilio de la mujer con quien había convivido aproximadamente 2 años con la idea de retomar la relación. La víctima gozaba además de una medida de protección, la que este hombre no acató. Finalmente, luego de recibir la negativa de la mujer, el hombre intentó estrangularla para quitarle la vida. No conforme con eso, la atacó con una motosierra y con un hacha, dañando además la camioneta de la víctima estacionada al exterior de su domicilio, casa que también fue incendiada. La fiscalía lo responsabilizaba por aquel ilícito, pero el hecho no logró ser acreditado, siendo finalmente sentenciado solo por femicidio íntimo frustrado, daños y desacato. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El Ministerio Público solicitó ampliar la detención del conductor de microbús que atropelló y causó la muerte de reconocido vecino porteño, el Sabino. Esto ha ocurrido en Valparaíso. Aníbal Rosales nos entrega más detalles.
Así es, se amplió en 48 horas la detención del conductor de un microbús de la locomoción colectiva que atropelló y causó la muerte del reconocido vecino porteño El Sabino en calle Condel en Valparaíso. Según informó el fiscal Germán Kluck, el Ministerio Público controló la detención del imputado, quien conducía un vehículo Mercedes-Benz cuando se produjo el atropello con resultado de muerte. La fiscalía pidió extender la detención debido a que aún existen diligencias pendientes, entre ellas establecer si hubo presencia de alcohol u otras sustancias en la conducción, además de peritajes vinculados al servicio médico legal. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, por lo que el imputado se mantendrá privado de libertad hasta el martes 11 de la mañana, jornada en la que se espera avanzar en la formalización y en la exposición de los antecedentes reunidos por la investigación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ya se lo anticipábamos, el gobierno abrió la puerta a realizar los conciertos de la banda BTS en el Estadio Nacional. Nos amplía Josefa Chamaro.
Debido a que el plan de Deje Medios no garantizaba la continuidad operativa del recinto, el gobierno informó que ha recibido nuevos antecedentes técnicos por parte de la productora. Esto respecto de la configuración de un nuevo montaje para los conciertos, que ahora sí se ajustaría al cumplimiento de las normas vigentes. Sobre la base de estos nuevos antecedentes, el Ministerio de Deporte establecerá las condiciones técnicas a cumplir. Su cumplimiento efectivo y el compromiso formal de la productora serán requisitos indispensables para autorizar, bien digo, la realización del concierto en el Estadio Nacional. Con todo, el Ministerio reafirmó su compromiso con el cuidado del recinto por sobre cualquier otra cosa, intentando vincular esto con que Chile logre ser sede de los principales eventos a nivel mundial, siempre y cuando se cumpla la ley y las condiciones de uso de la infraestructura de manera responsable. Por último, el MINDEP informó que durante los próximos días se presentará un ajuste en la normativa de realización de estos eventos, de modo que también sean incorporados explícitamente en el flujo de aprobación de la delegación presidencial.
La diputada de la UDI, Natalia Romero, cuestionó la posibilidad de que sectores de la oposición impulsen una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Los detalles los tiene Sebastián Cornejo.
En medio de la discusión por un proyecto de ley apoyado por partidos tanto de oposición y oficialismo, el cual busca elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, la parlamentaria Natalia Romero, de la Unión Demócrata Independiente, acusó un doble estándar por parte de la izquierda, quienes defendieron al exministro Nicolás Grau frente a la acusación constitucional, argumentando entonces que la herramienta estaba siendo utilizada de manera abusiva, pero que ahora no descartan recurrir al mismo mecanismo en el caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Romero sostuvo que esta contradicción termina afectando la credibilidad de la política y cuestionó que las acusaciones constitucionales sean utilizadas como una herramienta de presión o disputa comunicacional antes que como un mecanismo excepcional de fiscalización. Asimismo, advirtió que el uso reiterado de este instrumento sin criterios consistentes termina devaluando una de las facultades más relevantes que tiene el Congreso para ejercer control sobre el Ejecutivo, restándole legitimidad cuando realmente se requiere su aplicación.
4 de la tarde con 7 minutos. La invitación es a continuar en la compañía de BioBio, la radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Llegar temprano a la Reserva Nacional Malalcahuello es llegar diferente. Los fines de semana y festivos, la subida está habilitada desde las 8 de la mañana y la reserva tiene una capacidad limitada. Si esperas hasta el mediodía, podrías quedar sin ingresar. El volcán Lonquimay y la Reserva Malalcahuello te están esperando. Toda la información en www.mcuracautín.cl. Municipalidad de Curacautín.
Supermercado Superoferta, la sucursal de Temuco, Lautaro 1199, esquina Cruz, con ofertas increíbles. Toalla húmeda Popelín, 80 unidades a 999 pesos. Ofertas válidas solo en este local. Superoferta, potencia económica.
Serviteca Daxa Goodyear, tu mejor aliado para esos caminos difíciles y lluviosos. Gran cantidad de neumáticos y el líder indiscutido en servicios de mantención para tu vehículo. Cambios de aceite, frenos, alineación, balanceo y mucho más. Todo pagando hasta en 6 cuotas, precio contado. En Temuco Prat 854, Pedro de Valdivia 785, esquina Hosteter. Daxa Express de Lagos 308 y en Villarrica Saturnino Epulef 1291. Daxa .cl.
If you happen to see what I had done. I stood alone in the cold gray dawn. I knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now come the heartaches of the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her.
El mes de julio, muchos centros culturales en la Araucanía se concentran en intensas actividades a propósito de la lluvia y el frío, que permite a la comunidad en general disfrutar de expresiones como buen cine, danzas folclóricas que son propias de agrupaciones que funcionan bajo el alero de estos centros culturales. Pero también hay otras actividades que es importante conocer, porque son la mayoría de ellas con acceso gratuito a todo público. Es el caso de, está aquí al ladito de Temuco, el Centro Cultural de Padre Las Casas, que ya ha presentado públicamente su programa hasta fin de mes. Es así como quisiera mencionarles dos películas que son realmente interesantes para todo público y están pensadas especialmente para la temporada de invierno, ¿no? El próximo jueves 9 a las 7 de la tarde, el Centro Cultural de Padre Las Casas va a presentar la película El Curioso Caso de Benjamin Button, que es una película relativamente antigua, pero que tiene lo suyo y es de esas películas que uno volvería a ver mil veces. Es una película que nos deja pensando, ¿no? ¿Y qué pasaría si lo que nos muestra la trama de esta película ocurriera en la vida cotidiana, donde un hombre vive un poco respecto a el paso de los años al revés? Desde adulto va avanzando en el tiempo, en los años, hasta convertirse en un bebé, con todo lo que significa eso, ¿no? De conocer gente, tener experiencias, experiencias de todo tipo, incluyendo las laborales, por cierto. Y el día sábado 11 a las 6 de la tarde, el Centro Cultural de Padre Las Casas presenta, en el contexto de cine familiar de invierno, Mi Vecino Totoro. También es una tremenda película para que vaya la familia a disfrutar, películas de esas que uno puede salir perfectamente comentándolo, de aquellos capítulos, aquellos espacios, aquellos momentos en que a uno le llama más la atención. Y una tercera película, el día viernes 17 a las 7 de la tarde, El Castillo en el Cielo, para que usted también tome nota y si tiene la oportunidad de ir con los chicos de la casa, los niños, hágalo. Son todas después de las 6 de la tarde, por lo tanto, es un buen momento. Hay que ir abrigadito, ¿no? No porque allí no haya calefacción, sino para llegar y después para salir, es importante tomar en consideración ropa de abrigo. Y finalizo contándole que el día sábado 18 a las 7 de la tarde llega la música al Centro Cultural con un nuevo concierto del Ensamble Filarmónico Araucanía, que durante este año se han instalado en Padre Las Casas y lo han convertido en su escenario para mostrar distintos conciertos. Y en esta oportunidad, Ensamble Filarmónico Araucanía presenta el concierto Grandes Ballet. Se trata de los soundtrack de grandes obras de ballet que hemos tenido la oportunidad de ver en la historia reciente del mundo, y que grandes agrupaciones de este estilo de danza clásica bailan al compás de esta música que precisamente va a traer el ensamble hasta el Centro Cultural el día sábado 18 a las 7 de la tarde. Quiero comentar ahora ese tema que se ha puesto en varias oportunidades sobre la mesa en distintas discusiones y también ha sido motivo de comentario para muchos medios de comunicación en nuestro país, y que hice relación con la proliferación en los últimos años de las denominadas barberías, ahí donde usted se va a cortar el pelo. Y esto hice relación con, por ejemplo, con los horarios bien curiosos de funcionamiento de estos lugares. Hay gente que dice he pasado a las 2:30 de la mañana y a las 3 de la mañana, y hay lugares que están abiertos. La pregunta es, ¿han cambiado un poco los hábitos de los chilenos cuando quieren cortarse el pelo? ¿O es por otro motivo? Bueno, a causa de estas dudas, de esta incertidumbre, hay dos parlamentarios de nuestro país que presentaron un proyecto de ley que busca establecer nuevas exigencias para estos locales, vale decir, barberías, peluquerías y establecimientos afines. Ellos son los diputados Roberto Arroyo y la diputada Catalina del Real. Esta iniciativa lo que propone es que los titulares de las patentes comerciales deban acreditar los antecedentes penales y la regularidad migratoria del personal que atiende directamente al público. Esto porque muchas de las denominadas barberías, especialmente las barberías, son atendidas por migrantes. Y lo que se intenta determinar es si ellos están, digamos, o en qué situación están en nuestro país. El proyecto busca modificar el decreto ley 3063 sobre rentas municipales para condicionar el otorgamiento y renovación de las patentes comerciales al cumplimiento de estos requisitos, cosa que hoy en día no ocurre. De acuerdo a lo que indicaron Roberto Arroyo y Catalina del Real, la propuesta ha surgido ante la preocupación por el eventual uso de estos rubros comerciales como fachada para actividades ilícitas. Bueno, y sí, por supuesto, llama la atención, especialmente lo que dice en relación con la implementación de estas barberías, ya con elementos que probablemente no existen en otros lugares, y horarios de funcionamiento, y que en muchos de estos lugares es poco el público que los visita. Todos estos elementos son los que se tomaron en consideración para llevar adelante este proyecto de ley que va a ingresar al Congreso para ver qué ocurre y qué opinan también el resto de los parlamentarios en torno a una situación que por lo menos algunos vecinos sostienen que sería algo irregular.
por su padre gran ratón. Porque la había encontrado estimulada y acostada y acostada con Pepón. Su padre era un burgués imperialista y de la marca Rodebor. Pepón era el líder del frente, roedor de liberación.
Este es un tema que no podemos mirar hacia el lado cuando hablamos de la cantidad de comida que se desperdicia en todas partes, ¿no? Son millones de toneladas que van a la basura en prácticamente todo el mundo. Frente a esta realidad, que es innegable, en los últimos años han habido diversas comunidades en el mundo entero que se han organizado para evitar que esto siga ocurriendo, tomando en cuenta que en muchos países hay crisis en la producción alimentaria, crisis económicas que también impactan fuertemente en las familias que tienen menos recursos. Y estas organizaciones que se han ido creando durante los últimos años han tomado como referencia lo que diversas comunidades indígenas en el mundo han desarrollado durante siglos. Formas de conservar, almacenar y aprovechar mejor los víveres, los alimentos. Esto, dicen estas organizaciones, nos permitirán minimizar las pérdidas y optimizar los recursos disponibles, que año tras año están siendo más escasos en el mundo entero, ¿no? En nuestro país existen numerosos ejemplos a propósito de estas referencias que se toman estas organizaciones para decir tenemos que hacer lo que hacían nuestros ancestros. Los pehuenches, por ejemplo, recolectaban y almacenaban los piñones que conocemos muy bien, y ellos aseguraban su disponibilidad una vez que los cosechaban para gran parte del año. Los enterraban en sectores que ellos elegían muy bien para hacer un equilibrio perfecto en lo natural, digamos, teniendo la precaución respecto a los niveles de humedad, para que no se echaran a perder y se pudiesen consumir en los momentos que realmente se necesitaban. Pero también hay pueblos andinos que han perfeccionado con los años técnicas para lograr, por ejemplo, que la papa, que tiene poca vida, digamos, una vez que se extrae de la tierra, se convierta en chuño, que finalmente es deshidratar la papa, que así se pueda conservar durante largos periodos y que no pierda sus características, ¿no? A ello se sumaban prácticas como el secado, la fermentación y el aprovechamiento integral de animales y vegetales. Cosa que hoy en día, con la facilidad que tenemos de ir a un supermercado y comprar lo que queremos, en toda época, congelado, deshidratado, en fin, pero muchos de estos productos los podríamos elaborar perfectamente en casa. Seguramente usted tiene más de alguna receta, cómo deshidratar fruta, por ejemplo, durante el verano, para poderla usar durante la temporada de invierno. Un rico postre, un rico jugo, en fin, hay tantas cosas que basta con mirar un poco a probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, y hoy es un poco más fácil que antes, cierto, pero también tenemos que pensar en que tenemos que darle una vuelta a esto para poder aprovechar mucho más lo que tenemos a disposición como alimento, y que en la mayor parte de los casos implica la pérdida de recursos económicos y, por supuesto, detrás de esos recursos económicos hay un tremendo esfuerzo humano de la gente que trabaja en torno a la familia para perfectamente lograr un equilibrio diario, un equilibrio mensual. Y ese equilibrio no solamente se da, no es necesario que se dé solamente en lo económico, sino también con el entorno. Hagamos que el entorno sea más amigable y no nos aprovechemos de las circunstancias para decir que es más fácil, es más cómodo, es más rápido ir y comprar, cuando también podemos intentarlo, incluso en una actividad con un entorno familiar que nos permita también socializar.
Mantente conectado.
Los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
En Portillo Sur Temuco, súbete a la experiencia Dongfeng. SUV y camionetas con diseño moderno, equipamiento completo y seguridad de última generación. Perfectas para la ciudad, el trabajo o tus viajes en familia. Ven por tu SUV Dongfeng desde 8.890.000 pesos. Y sorpréndete con todo lo que ofrece una gran marca. Te esperamos en Avenida San Martín 334 Temuco, en un nuevo y flamante local. Dongfeng en Temuco. Buco es Portillo Sur.
When you ask how I've been here without you, I like to say I've been fine, and I do. But we both know the truth is hard to come by. And if I told the truth, that's not quite true. Some days a diamond, some days a stone, sometimes a heart. Sometimes a cold wind blows a chill in my bones. Some days a diamond, some days a face that I see in my mirror, more and more is a stranger to me. More and more I can see there's a danger in becoming never thought I'd be. Some days a diamond, some days a stone, sometimes a hard time won't leave me alone. Sometimes a cold wind blows a chill in my bones. Some days a diamond, there's a stone. Some days a diamond, some days a stone, sometimes a hard time won't leave me alone. Sometimes
Las 4 de la tarde con 37 minutos. Bueno, recién comentábamos esto de la gestión que están haciendo los parlamentarios en otro país para intentar generar una ley que verifique la condición en la que se encuentran desde el punto de vista migratorio los propietarios, quienes operan, funcionan, atienden en las denominadas barberías o negocios del rubro, para no solamente encasillarlo en las barberías. Han habido en distintos puntos del país polémicas en los últimos años a causa de esta situación, lo que ha provocado controversia y ciertas dudas, no solamente de parte de la autoridad, sino también de parte de los vecinos. Y a propósito de ello, uno de nuestros auditores también quiere opinar respecto a esto y que, bueno, agradecemos el contacto.
Recién están hablando con respecto a las barberías, que son la gran mayoría venezolanos. Si usted se fija, yo generalmente voy a las peluquerías que están ahí en cerca de la Feria Pinto, que son personas que hacen años que están, y resulta que usted ve las barberías nuevas que estas personas que han puesto, que supuestamente están hasta las 2 o 3 de la mañana, y son prácticamente son de lujo, con verger, con cosas que son carísimas. Y resulta que una peluquera que hace años que están trabajando ahí cerca de la Feria Pinto no han podido llegar ni siquiera a tener algo más moderno. Entonces hay gato encerrado en eso. Y justamente los dos diputados, pues, pareciera que hay algo que no es normal.
Bueno, agradecemos el tiempo que se ha tomado nuestro auditor para comentarnos. Usted también, si quiere opinar, lo puede hacer libremente. Hay que tomar varios elementos en consideración en esto. Recién conversamos con una persona que es usuaria de estos servicios y nos hacía ver algo que es súper importante, ¿eh? Probablemente esto tiene que ver con un tema cultural. La llegada de los migrantes y la incorporación del concepto de barbería es algo relativamente nuevo para nosotros. Nosotros tenemos el concepto de peluquería. De repente, lo más moderno a lo que llegamos fue peluquerías unisex, ya que no solamente la peluquera atiende a una dama, sino también a varones. Pero esto del concepto de barberías ha abierto una brecha que genera dudas también respecto a los horarios y funcionamiento. Pero hay otros elementos que también hay que tomar en consideración. Y aquí es donde vienen los aportes de las personas que han hecho uso de este tipo de servicios. Si bien es cierto, el cobro por un servicio de corte no es muy barato, hay que agregar otros elementos que allí se asocian. Productos de buena calidad, establecimientos que tienen todo un servicio de comodidad, incluso con juegos tecnológicos, digamos, PlayStation, dicen que hay en algunos lugares también para los más jóvenes que son habitués de este tipo de lugares. Recordemos que en algún momento los municipios, respondiendo a los reclamos de los vecinos, solicitaron restringir los horarios de funcionamiento para evitar ruidos molestos y también algunas incivilidades. Sin embargo, la Contraloría determinó que los municipios carecen de atribuciones legales para fijar los horarios fijos, limitando la regulación a la fiscalización de patentes e higiene. Bueno, por eso probablemente va a cobrar bastante fuerza esta iniciativa de estos dos parlamentarios en nuestro país para intentar clarificar esto, y que no busca otra cosa que clarificar. Nadie ha dicho que lo que se busque es cerrar los locales, muy por el contrario, porque se trata de una tendencia que va en aumento, que apunta hacia el cuidado personal. Y esto además conlleva, lógicamente, a un fenómeno económico y que finalmente, hoy en día, tiene que ver con seguridad pública, que no tendría por qué ser, porque es un local supuestamente como cualquier otro. Sin embargo, lo que hace una diferencia probablemente son los horarios de funcionamiento. Y ahí, de ahí en adelante, comienzan las dudas.
Hacemos historia.
En Sicilia, en el sur de Italia, hay una leyenda real, la de un campesino, separatista y bandido, una especie de Robin Hood, que se llamó Salvatore Giuliano y que murió en un tiroteo el 5 de julio del año 1950. Salvatore había nacido en Montelepre, un pueblo rural de Sicilia, y sus padres eran campesinos. Sus abuelos sí, dato muy relevante, habían trabajado en Estados Unidos, donde juntaron el dinero con el cual habían comprado las tierras de la familia. Giuliano estudió hasta que su hermano, mayor, fue reclutado por las Fuerzas Armadas y tuvo que dejar la escuela entonces para ayudar a su padre a cultivar el campo. En el año 1943 y en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados invadieron Sicilia y lo invadieron apoyados en las redes de la mafia. Esto provocó la ruptura de las estructuras de gobierno y también de la distribución legal de alimentos. Hasta un 70% de las provisiones se conseguían solo en el mercado negro. Por lo tanto, se montó un sistema de venta muy financiado y organizado. También Giuliano entonces se involucró en esta actividad. Por su lado, el gobierno militar aliado empezó a reprimir este negocio paralelo, este mercado negro. Y el 2 de septiembre del año 1943, a Giuliano lo sorprendieron llevando 2 sacos de grano. Cuando lo trasladaron al retén, Giuliano sacó un arma y mató a uno de los carabinieri, uno de los carabineros. Después la policía quiso apresarlo, pero Giuliano escapó, pero no solo eso, en la refriega disparó nuevamente y mató a otro policía. Este fue su ingreso al margen de la ley. Y, por lo tanto, al margen de la ley, Giuliano se convirtió en un bandido. El 30 de enero de 1944 ayudó a la fuga de 8 presos de una cárcel vecina. Estos prófugos se le unieron y formaron una banda con la que empezó a robar y también a extorsionar, pero por sobre todo empezó a secuestrar. Sus objetivos eran exclusivamente los ricos, en parte porque él se reconocía pobre, pero también porque evidentemente los ricos tenían más dinero. Gracias a la omertá, la famosa ley del silencio, la ley siciliana, los campesinos se mostraban renuentes a cooperar con la policía, por lo que Giuliano y su banda siguieron operando prácticamente impunemente. Pero además, Salvatore Giuliano aplicaba su propia justicia en la zona. Por ejemplo, en una ocasión, mató a un bandido que cometía delitos en su nombre, en nombre de Giuliano. También le disparó al administrador de correos de Montelepre, quien les había robado una parcela a sus parientes, y al tendero Giuseppe Terranova lo ejecutó, ¿por qué? Por usurero, por cobrar demasiado interés. Aunque hasta su muerte la principal actividad y fuente de ingresos de Salvatore Giuliano fue el secuestro, el año 1945 se amplió a la política. Emitió ese año una declaración pública de apoyo al movimiento independentista de Sicilia, ya que estos habían sufrido un duro golpe cuando los aliados entregaron el control de la isla al gobierno de Roma. Giuliano ofrecía en esta declaración iniciar una rebelión armada contra los conservadores y los mafiosos que se oponían a la autonomía de Sicilia. A fines de ese año, 1945, inició entonces una insurrección atacando un puesto de carabineros en San Mauro. Las incursiones posteriores de Giuliano llegaron a tal punto que se declaró la ley marcial en Montelepre y más de 500 policías y soldados se desplegaron en busca de este bandido. La otra incursión política tuvo otra, terminó en desastre. Giuliano se identificaba con el campesinado, pero al mismo tiempo era profundamente anticomunista. Fue así como planificó secuestrar a Girolamo Licausi, que era el jefe del Partido Comunista de Sicilia, en un mitin que se iba a celebrar en un lugar llamado Portella della Ginestra. Ese era el sitio escogido para el secuestro. El problema fue que Licausi no asistió a la reunión. Sí lo hicieron más de 4.000 campesinos que huyeron aterrorizados cuando se inició una andanada de disparos y explosiones. El resultado fue gravísimo. 11 muertos y 40 heridos. De ahí en adelante, la embestida contra Salvatore Giuliano fue total. Unos 6.000 carabinieri los buscaron y el gobierno ofreció 3 millones de liras por su cabeza. Por fin, Giuliano entonces decidió huir de Sicilia. Incluso un capitán de los carabinieri le insistió en irse a Túnez. Tenía contacto con los carabinieri, obviamente. A 60 kilómetros de su refugio en las montañas estaba un pequeño pueblo llamado Castelvetrano, donde había una pista de aterrizaje desde la cual podía volar con seguridad. Parece que Salvatore Giuliano quiso huir con su cómplice, Gaspare Picciotta, e hizo arreglos para juntarse con él en la casa de un abogado en Castelvetrano y partir desde esa casa a la pista de aterrizaje. Giuliano esperó a Picciotta todo el día 4 de julio, pero por la tarde vino su amigo, que era este capitán de carabinieri, contándole que su cómplice lo había traicionado y que se había reunido ni más ni menos con el grupo de tareas que lo estaba buscando. Cuando llegó Picciotto entonces, Giuliano lo enfrentó y discutieron fuertemente. Pero de alguna manera, este lo convenció a Picciotto que era leal, que el informe que le había dado este carabinieri amigo era falso. Y como ya era tarde para despegar en este avión con el que pretendían huir, se fueron a dormir. Según la confesión de Picciotto meses más tarde, esa madrugada del 5 de julio del año 1950, él mismo le habría disparado a Salvatore Giuliano mientras dormía. Luego, junto al abogado, vistieron el cuerpo y lo arrastraron al patio. Después apareció el capitán a cargo de las fuerzas de tarea. Plantó una ametralladora junto al cuerpo de Giuliano y le disparó varias veces. Más tarde, llegó el coronel de las fuerzas de tarea, a quien le informaron que Salvatore Giuliano había muerto en una refriega con soldados de las fuerzas de tarea. O sea, un montaje. De lo que fue el asesinato de Salvatore Giuliano por parte de su cómplice, Gaspare Picciotto, el 5 de julio del año 1950 en Sicilia.
Bio Bio, la radio con memoria.
Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío. Y si me voy a perder, quiero perderme con ser coleccionista, no es para enmarcarlo ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar.
quiero perderme contigo.
La banda mexicana Maná se va a presentar esta noche, 20 horas hora de Chile, en el medio tiempo del partido de octavos de final del Mundial de Fútbol entre México e Inglaterra. Recordemos que este compromiso tendrá lugar en el Estadio de Ciudad de México. Y con este partido se despide México como sede antes de llegar a las etapas finales de este torneo mundial. El show de Maná ratifica el acercamiento que ha tenido esta banda mexicana, no solamente con la FIFA ni con la selección mexicana, sino también con miles de seguidores en el mundo entero. Se ha convertido en uno de los grandes símbolos musicales del Mundial de Fútbol. Recordemos que Maná ya estuvo en la ceremonia inaugural del Mundial y se presentó ante una audiencia global estimada en más de 1.100 millones de espectadores. Con este nuevo show, Maná se convertirá en el único artista que habrá formado parte tanto de la inauguración como del espectáculo de medio tiempo del torneo en México, consolidando su estrecho vínculo con la máxima cita del fútbol mundial. Esto coincide con la celebración de los 40 años de trayectoria de la banda, que actualmente está recorriendo el continente con su tour Vivir Sin Aire. Maná estará esta noche en este compromiso que tienen que sostener México e Inglaterra.
Y en el pueblo.